the bomb.
Fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia, somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Sangre fucsia, tragarse el Atlántico, es un programa en el que hemos traído a unas cuantas titanas que se han bebido este océano, el Atlántico, el charco, como lo han llamado en varias ocasiones, muchas generaciones que lo han cruzado una y otra vez. Bueno, las invitadas son Sayak Valencia y Mariana Fernanda Ampuero, aquí en el estudio, y Lucía Ligmaer, que la tendremos por teléfono. Todas ellas tienen obras de ficción, ensayo o poesía donde hablan de ello. Les vamos a preguntar sobre estas ficciones, sobre estas construcciones, y ellas, como señoras híbridas, con el Atlántico de por medio, nos hablarán de cómo es vivir entre dos tierras fucsias. Hoy estamos en este programa en Sangre Fucsia, Doña Pasolina a los controles, Charlie en la música, y nos ha traído una selección muy, muy especial. Diane en Apoyo 2.0 y Reino Cueco, quien os habla a este lado del cristal, así que vamos a empezar a nadar.
Los ritmos tropicales, curiosamente, hoy los trae una holandesa, Maite Ontelé. Cuenta que gracias a su padre, que tenía una buena colección de salsa clásica y de son cubano, se interesó por la trompeta y empezó a estudiarla desde pequeña en su diminuto pueblo holandés. Más adelante llegó a contagiar de su fiebre tropical a más músicos, hasta el punto de formar una banda de salsa. En una de esas giras con esa banda, descubrió Colombia, se enamoró y se quedó a vivir allí. Aquí os dejo Charanga pa' Maite. Que ustedes lo gocen.
Aquí encantadas, desde luego, estábamos hablando, como siempre pasa fuera de micros, de la radio, y que la lectura le gusta especialmente a nuestras invitadas de hoy, así que bueno, adelante, Sayak Valencia, María Fernanda Ampuero. Yo ahora os presento si queréis comentar alguna cuestión, pero vamos por aquello de también ir un poco ordenadamente, que nuestras oyentes sepan de todo lo que habéis hecho. Así que bueno, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal?
Estamos compitiendo muy fuerte con el Mundial y con un España-Portugal que no llega al Atlántico a cruzarlo, pero bueno, es una cosa muy íbera. Pero bueno, aquí estamos también, sí, precisamente planteando otro tipo de... Me gustó mucho porque Diane planteó precisamente lo de beberse el Atlántico y me parecía una imagen muy, muy bonita. El de Entre dos tierras tenía más que ver con delirios de infancia de la española media con ese grupo que es Héroes del Silencio, por hacer una apropiación, sí. pero bueno, Entre dos tierras fucsia siempre nos parecía bien. Bueno, yo os voy a presentar y ahora hablamos. A ver, Sayak Valencia nació en Tijuana, México, en 1900, ¿se puede decir?
Sí, claro. 80.
Es filósofa, poeta, ensayista y, esto me encanta, lo de exhibicionista performática. Autora de Capitalismo Gore, editado por Melusina aquí en las Españas. Además de dedicarse a la escritura, es doctora europea en filosofía, teoría y crítica feminista, precisamente por la Universidad Complutense aquí de Madrid. Y es profesora e investigadora titular en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en México. A mí luego también he destacado que es cofundadora del interdisciplinario La Línea, es un grupo feminista que desde el 2002, precisamente a través de la escritura, de la teoría, ¿no?, de estos constructos de producción editorial, arte audiovisual, es decir, todo asociado precisamente también a la acción en el espacio público y a la performance, bueno, pues hace precisamente estas exploraciones críticas, ¿no?, del proceso de escribir y performar, ¿no?, en Tijuana, además. Bueno, y en San Diego también, o sea que ahí hay una
conexión en la frontera, sí,
muy interesante. Y Mariana Fernanda Ampuero, que bueno, luego tendremos esa conexión con Lucía Ligmaer, porque habéis tenido ahí precisamente también un encuentro muy interesante en Princesas y Darvides, que si quieres luego nos cuentas.
Sí.
No, ella nació en Guayaquil, Ecuador, en el 76 y estudió literatura. Ha colaborado con una cantidad ingente de medios internacionales, desde en La Internacional en Italia, Samuel en Brasil, Piauí también en Brasil, Quimera en España aquí, ya más en estos lares también con ABC en la parte de cultura, en Anfibia en Argentina, Gato Pardo en México, Soho en Colombia, también con Ecuador y Mundo Diners ya en Ecuador. Y tienes dos libros de crónicas, esto es muy interesante también, porque claro, todo lo que has planteado tiene que ver en ese sentido pasando, bueno, es curioso, las dos trabajáis el tema en ese sentido del yo, pero también de la ficción, aquí hay una relación muy potente, ¿no? Los dos libros de crónicas son Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia, y bueno, Pelea de gallos, que es tu primer libro de cuentos que tenemos por aquí, editado por Páginas de Espuma, que ha sido de lo más vendido en la Feria del Libro de Madrid.
Y Páginas de Espuma, por Dios.
Y que estamos muy contentas de teneros. Gracias. Aquí en Sangre Fucsia.
Sí, muchas gracias y un honor también compartir con ustedes y con María Fernanda, contigo, Elisa. Y bueno, no conozco todavía en persona a Ligmaer, ¿no? Como se llame, sí, sé cómo se pronuncia porque es un poco difícil.
Esto lo hablaremos luego con Lucía también.
Lucía, que... Más bien, más fácil Lucía, ¿verdad?
Sí.
Pero un gusto y vamos a ver cómo vamos tramando cosas y haciendo diálogos.
Claro, porque bueno, la primera pregunta, por ir calentando, luego ya nos podemos soltar. Hemos consensuado que aquí nos podemos preguntar todas, pero por ahora voy a ir preguntando yo primero. Tiene que ver precisamente con lo que comentaba, ¿no? Esas estrategias de ficción que abordáis desde la investigación y el ensayo, también... que no es ficción, pero es construcción, y también la poesía, en el caso de Sayak, y desde la praxis de la crónica y también del cuento, en el caso de María Fernanda. ¿Cómo creáis en este sentido y cuáles son esos procesos que ponéis precisamente en marcha y cómo tiene que ver vuestra identidad en ese sentido, ¿no?
Bueno, creo que tiene que ver absolutamente, ¿no? Tú te vas construyendo como persona... vas viviendo unas ciertas experiencias, vas leyendo y enterándote y te vas construyendo. Pero para mí ser inmigrante en España fue lo más revolucionario que pudo haber pasado en mi vida. Fue como sobrevivir una guerra o algo así. Fue durísimo pasar de ser una ciudadana a ser... una inmigrante, ni siquiera te lo planteas en tu país, ¿no? El tema de nada, del derecho a la existencia, ¿no? Por eso mi libro se llama Permiso de Residencia, porque es como una cosa que nunca te has planteado, que te tengan que autorizar para estar. De repente se convierte en lo único importante en tu vida, porque alrededor de eso gira todo lo demás. Tener trabajo, tus relaciones giran también alrededor de eso, tu vivienda, tu, no sé, tener un contrato de teléfono móvil, ¿no? Entonces, todo eso, yo alguna vez leí que cuando sufres un dolor o una experiencia muy, muy, muy traumática, como que incluso todas tus células, todo lo que eres, se ya a nivel biológico y físico, ¿sabes? Como que se va restituyendo, se va cambiando, va renaciendo. Yo creo que eso fue lo que me pasó cuando emigré, ¿no? Entonces, es imposible que no esté, que esa fue una de las grandes revoluciones de mi vida, y la otra fue el feminismo. Paradójicamente, primero fui inmigrante y luego fui mujer, digamos, desde el punto de vista feminista. Y esas dos cosas, más todo lo demás, pero creo que sobre todo esas dos cosas están mucho ahí en pelea de gallos.
Bueno, justo en mi caso es completamente al revés de la experiencia de María Fernanda. Para mí la frontera siempre ha atravesado las experiencias vitales. Nunca me sentí ciudadana de ningún sitio. Y mi experiencia con lo fronterizo también me ayuda a pensar las lógicas desde un extraño periscopio, en donde tú estás en medio de dos mundos, que es el primero y el tercero, que es muy políticamente incorrecto decir primero y tercer mundo, porque son lógicas como de los años 70, ¿no? O como que el lenguaje se ha cosmetizado, pero que no resuelve aquellas diferencias entre los mundos, ¿no? Y entonces por eso me gusta volver a lo de primero y tercer mundo. Es muy complicado que aquí vayamos como a lo fino de estos términos, pero siempre desde esa frontera, que es una frontera muy violenta, una frontera que me dice a mí cómo son, que estamos en el después del sueño de progreso y de civilización, ¿no? Un lugar que nunca dejó de ser un lugar, un laboratorio necropolítico, pero también muy festivo, muy, muy feliz en muchos sentidos, pero también muy en contacto con la migración, con la desciudadanización, con los peligros del ser distinto, pero que ahí en ese lugar de convergencia que es Tijuana, entre primero y tercer mundo, Estados Unidos y México, no se pueden reivindicar nacionalismos ni cuestiones de seguridad en el sentido de sentirte como justamente seguro en una identidad, porque la identidad es una ficción política que se va construyendo en relación con lo geopolítico, por supuesto, pero con lo cotidiano y con lo situacional. Entonces, para mí, ¿cómo escribo? Es más bien cómo proceso o cómo catalizo estas experiencias, y cómo, por eso decía, la lectura y la escritura y la radio, el sonido, han sido dos cosas que a mí me inspiran mucho. O sea, yo creo que Capitalismo Gore, Adrieth Book, y sobre todo Adrieth Book y Capitalismo Gore, tengo otras cosas que a lo mejor ni he publicado todavía, pero tienen un soundtrack de base, y hay soundtracks que son pues las canciones que uno escucha porque le gustan. Y yo creo que es muy atmosférico. En Adrieth Book se siente, aunque no sepas que estaba escuchando, pero sí hay un soundtrack de base. Y también los soundtracks o las voces colectivas que van articulando los libros, que creo que en mi caso yo sí fui primero feminista desde muy jovencita, pero es que fue como un encuentro cuando me di cuenta de los 17 años de que yo era una mujer, porque me di cuenta de que era una mujer porque había muchas cosas que no podía hacer. Y entonces me volví feminista, porque como que nunca me ha gustado quedarme del lado de lo que no se puede hacer. Y así creo que un poco mi escritura se sitúa en este sentido fronterizo, pero no cosmético, sino desde pues las entrañas de un lugar que a veces es muy contradictorio y que no está nunca sin conflicto. Y creo que el conflicto y el disenso también ayudan a pensar imaginaciones políticas que permitan respirar, ¿no? Dentro de todo eso.
Claro, porque ahí las estrategias son, por eso os preguntaba, me parecía súper interesante, porque no tiene nada que ver, o bueno, a lo mejor sí, en un sentido de abstracción quizá, pero el ensayo en un sentido de pensamiento, y luego lo que supone, por ejemplo, la poesía y luego muchas veces también la poesía performada, ¿no? En ese sentido. Y es curioso también que esto lo iba a dejar como para más adelante, pero como estábamos hablando también de los ambientes y de cómo se proyecta y de las voces, y de ahí que a Charlie haya hecho precisamente una selección pues en realidad muy atravesada por su autobiografía y demás en la música que vamos a escuchar a lo largo del programa. Bueno, está precisamente en ese sentido que sé que os gusta a ambas una Angélica Liddell, ¿no? Hablando precisamente de que hace política de todo esto de lo que estamos, de todo esto que estamos hablando, ¿no? A través de la ficción, pero que en realidad ese yo que ella misma proyecta poco o nada tiene en realidad muchas veces que ver con lo que está planteando en lo que escribe y en escena. ¿Cómo es vuestra? Es que ha sido curioso porque yo lo sé de Sayac, pero lo he averiguado hace poco de María Fernanda, en esa relación con lo que propone en escena y en escrito. Esta, yo diría, marciana, no sabría decir que es Liddell.
Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho el trabajo de Liddell porque dice todas esas cosas que yo no querría decir, porque creo que la captura de, y ahí hay una cuestión, a mí me gusta mucho cómo toca la médula, es muy muy interesante pensar en que nos conmueva algo ahora mismo que estamos en un lugar que parece que estamos pues después de la conmoción o estamos en la conmoción absoluta todo el tiempo, y entonces conmoverse significa pues evidentemente empatizar con algo, pero la empatía que genera Liddell a veces es un estremecimiento fuerte. Pero me preocupa mucho el poder de la palabra de Liddell en el sentido de que, bueno, las últimas obras, yo sé que, no sé, yo quiero pensar que ella ironiza también respecto a ciertas cuestiones de violencia ultranza contra las mujeres, de violación, de muchas cosas que tienen que ver con la última obra, y que creo que ella tiene la capacidad como de conmover. Y a veces el contenido de esas obras pueden ser un revulsivo, pero también me preocupa cuando el revulsivo lo tenemos nosotras desde la autocrítica y desde la perspectiva de, bueno, que esto significa justamente algo que tendríamos que resolver con la violencia contra los cuerpos feminizados, contra toda esta lógica avasalladora de exterminio contra las mujeres y contra muchas otras poblaciones que no son solamente mujeres, también racializadas y tal. Pero cómo Liddell utiliza los afectos y el deseo a veces de una manera que me preocupa mucho, porque la gente que no se cuestiona estas cosas normaliza la violencia. Y entonces cuando ella dice quiero que me violen después de muerta, yo pienso en las mujeres asesinadas y tiradas en descampados en mi país que justamente las violaron después de muertas. Y entonces pienso que ese no es mi deseo. Ese no es mi deseo, y creo que no ha sido el deseo de ninguna de las asesinadas y tiradas en descampados en muchos casos. Y que además asociar como el asesinato y la muerte a un momento casi de deseo post-mortem me parece muy peligroso. Me encanta que lo diga porque entiendo que es un revulsivo, pero quien no tiene la capacidad de cuestionarse sus privilegios lo toma a veces como una carta blanca, como si fuera mi deseo también, o el deseo de todas las otras mujeres, ser violadas y tiradas y vueltas a violar, y eso me preocupa.
Pues yo la descubrí ya en España, me di cuenta de que hay ciertas cosas que hay que escribir como en llamas o aullando. Siempre parece que ella estuviera como en carne viva, ¿sabes? Como con la piel vuelta hacia el otro lado, escribiendo como quien grita o quien se mutila, ¿sabes? Y eso me parece que es la única forma de escribir que a mí me interesa. No, yo siempre digo, ¿no? La gente pregunta por qué mi libro es tan violento. No, pon en telediario, digamos, mi libro no es nada violento al lado del telediario. Lo que acaba de pasar con el Aquarius, por ejemplo, es una cosa que, si la vemos en una película de ciencia ficción, de un futuro en el que viene una nave y los países no dejan entrar a estos refugiados, nos escandalizaríamos, nos parecería tremendo, ¿sabes? Como en Hijos de los Hombres, que separan a los inmigrantes y los tienen como en guetos tras rejas. No, esto pasa aquí todo el tiempo, pasa constantemente. Creo que la ficción que hace ella y la ficción que a mí me interesa, lo que veo que hace Sayak también, es aullar, digamos, en la cara de la gente. Aunque sea que a uno le impacte tu aullido, a mí ya me significa algo, digamos. Si esto es ser escritora comprometida, pues bienvenido sea, no lo tomo como un insulto, como una afrenta, ¿sabes? O sea, yo no puedo no ser comprometida con todo el horror. No voy a hacer florituras de literarias porque es divertido y que quiero que la gente goce. Hay otra gente que hace eso y yo participo muchas veces de ese tipo de libros o ese tipo de obras. También me gusta gozar, pero yo creo que ya hay otra gente mucho más talentosa que yo para hacer eso. Entonces me uno al grito y al aullido de todas estas lobas como Lidl y como veo que es Sayak también, de decir basta ya, ¿no?
Yo puedo agregar algo. Creo que a Lidl le falta feminismo, pero yo tampoco tengo que decir eso, ¿no? Pero creo que la cuestión con Lidl es que es leída como un genio masculino con un cuerpo de mujer. Wow. Y las mujeres, cuando estamos vueltas hacia afuera, regularmente no se nos permiten tener voz, y creo que eso es uno de los grandes logros de Lidl, que uh-huh. Tiene una voz siendo una mujer, uh-huh. Pero tiene que hacer de mujer para poder aullar, y eso está fuerte porque es una, como también a mí me fascina Lidl, o sea, tengo uh-huh. un problema con que me guste tanto, pero me gusta, uh-huh. O sea, me gusta porque, como tú dices, está en llamas todo el tiempo, pero el problema creo que es la recaptura de la subjetividad femenina, porque a ella uh-huh. vuelve a ser una mujer en llamas. Entonces, ¿cómo escapar de eso? Eso es algo que, pues, uh-huh. ella resuelve a veces muy bien y tal, pero me parece que eso es interesante. Por ejemplo, pensaría en Virginie Despentes, que es bastante cruda también y bastante salvaje en muchos sentidos, pero su compromiso, y no tiene por qué ser comprometida tampoco, ¿no? O pues tiene otra cosa, pero su compromiso es decir a la cara, aullando todo lo que quiere, y al mismo tiempo no decir, no dar un paso atrás disculpándose porque es como es o porque es feminista, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gustan mucho ellas dos, pero sí veo como una diferencia importante. Tampoco tengo que pedirle nada, o sea, seguro que si estuviera aquí Lidl diría, pues a ti qué, o sea,
que es interesante porque si también es una postura ante el mundo, ¿no? Quiero uh-huh. decir que en ese sentido Lidl precisamente hace una serie de cosas sin deberle nada y nada a nadie, que a día de hoy es bastante interesante, ¿no? tal y como están las cosas.
Bueno, pues entonces dijimos que es como si se lo contase a alguien. Pues a ver, yo le cuento. Esto va así. Calentando el fera, cardac de número, con frío en la espera y en el peón disparo. Te desacredito, no pienses que te vas a quedar en mi cama ablancaíto. Palabras boreales, tus ritmos son esenciales. El mármol de la cocina fría, el canto de la sirena es mío, pa. Pantalones, campana, el broche sin botón y en el cuello una esmeralda. No, 29 céntimos el kilo, salta el contestador, el cuchillo no tiene filo. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño, hace que mi rabia salga. Oh. Hace que mi rabia salga, pa.
Estamos escuchando Esmeralda de Nati Peluso.
Es miércoles y tú marcas las caras, son los 80. Yo me pregunto para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa. Pa' qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa, pa. Damn, listen to that shit, man.
Hola, tenemos al otro lado a Lucía Ligmaer. ¿Qué tal, Lucía?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Por aquí estamos, vamos, ya en caliente. Ya sabes a quién tenemos por aquí. Están Sayak Valencia y a María Fernanda, que también has tenido cerquita hace nada.
Hola, amiga.
¿Qué tal?
Hola, hola.
Hemos hecho antes un poco de broma, pero Lucía Ligmaer Paskvan, con el segundo no suele pasar tanto porque lo utilizas poco, pero tu primer apellido, confiesa, ¿cuántas veces has tenido que deletrearlo?
Mirad, incontables, desde el colegio hasta, y el segundo, claro, teniendo la experiencia del primero, pues imagínate, ya lo escondes un poco. Ahora me sabe un poco mal y lo saco más.
Queríamos que nos comentaras un poco qué es ser exiliada de segunda generación, que es algo que tú has comentado alguna vez.
¿Qué es? Bueno, básicamente es algo difícil de definir, pero yo creo que yo quería hablar de eso porque no es algo que se cuente en exceso, y mucho menos en lo literario y en ningún tipo de ámbito. Es la transmisión de una cultura y también de un tipo de nostalgia que es bastante heredada. Y depende de dónde vengas, con mayor o menor choque emocional y cultural.
Y es que como periodista y ensayista has abordado multitud de temas, desde el feminismo pop hasta la deep web, pero por la obra que queríamos preguntarte hoy aquí en Sangre Fucsia es Casi Nada Que Ponerte, esa novela editada hace 2 años por Libros del Lince, protagonizada por Mario y Roberto, pareja que se hizo millonaria entre los 60 y principios de los 90, ese el periodo dictatorial en Argentina. Engatusando a la alta sociedad porteña con sus diseños exclusivos y demás, ¿no? Entonces, bueno, una novela muy especial e interesante, pues parte además de una investigación que tiene mucho que ver con tus raíces.
Sí.
Entonces cuéntanos un poquillo, precisamente en relación con lo que comentabas, precisamente con toda la cuestión de la segunda generación en el exilio.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo empecé a escribir Casi Nada Que Ponerte, iba a ser un reportaje sobre la historia de estas dos personas. Lo que pasa es que a mitad de camino yo me daba cuenta que la tercera persona, el periodismo clásico, ¿no?, el estilo de reportaje, yo era incapaz de sostenerlo más allá de las escenas en las cuales yo había estado con ellos, porque, bueno, eres la clásica que te cuenta Tom Wolfe en El Nuevo Periodismo, que donde no estás, ¿cómo puedes narrar, no? Donde el periodista no ha estado, no lo puede narrar. Y me di cuenta de que esa imposibilidad se juntaba, esa incapacidad, ese corte que yo tenía, con el hecho de que yo no era una periodista inocente en ese caso, porque yo había conocido a María y a Roberto desde la infancia, porque ellos formaban parte de una narración que yo conocía, que me habían contado mis padres, porque habían ido, les habían conocido cuando mi padre trabajaba en el banco donde Mario trabajaba también, justo antes de entrar en el mundo de los diseños y de la moda. Y a partir de ahí, en el momento en el que yo tengo o decido contar eso, que hay una relación personal, tengo que enfrentarme al hecho de que yo no soy una narradora inocente, porque yo venía un poco fascinada por una narración que ya había vivido y que era la de que mis padres me contaban esa historia. Y al tener que contar eso, siento que me veo obligada a contar que toda narración, todo exilio forma parte de un tipo de narración que es la que te cuentan tus padres cuando se van a otro país, y que toda, tú tienes pocas posesiones, en nuestro caso muy pocas, y que todo lo que teníamos eran las historias que nos llegaban, las historias que nos contaban, bueno, que me contaban a mí. Y entonces por eso la mezcla de las dos cosas. Yo cuando narro tengo que narrar una de manera doble, lo que yo tengo que contar, y también quitarme de en medio una cantidad de mitos que cuando narras ficción pues los puedes más o menos creer, pero cuando narras periodismo tienes que desentrañar.
Es lo que, bueno, se ha llamado novela de no ficción, ¿no? Es un poco la estrategia que como se ha sintetizado en ese sentido.
Sí, claro, sí, se llama novela de no ficción. Bueno, hay millones de maneras, ¿no?, de contarlo. Yo en este caso lo principal para mí era darme cuenta de que quien me estaba contando las historias no era un narrador inocente, entonces yo tampoco podía pretender serlo.
Es curioso, Marta Peirano, también periodista y podríamos decir que híbrida, tal y como lo estamos manejando en este programa, te recordaba en una entrevista a raíz del libro que ser hija de emigrantes te convierte en una isla en medio del Pacífico. Uh-huh. ¿Entendemos que el Atlántico es más transitable o cuál es tu relación ahora con Argentina?
Pues no sé si es más transitable, hay que recordar además que hay otro tipo de narraciones que vienen más marcadas por, hay menos insularidad, pero en este caso la necesidad de unos mitos y de unas narraciones míticas que te den un cierto oxígeno viene agravado por el hecho de que no tenemos que olvidar de que las informaciones que uno cuando cruzaba un océano y dejaba atrás a su familia, dejaba atrás a la gente en ese momento exacto y podía no recuperarla hasta 2 o 3 años después sin tener prácticamente información. Yo uh-huh. tengo el recuerdo de mi padre yendo a la Plaza Cataluña los domingos a buscar un periódico donde saber algo sobre lo que había pasado en Argentina. No teníamos información más que las cartas que llegaban de vez en cuando, las llamadas de teléfono eran carísimas en ese momento. Y por eso la insularidad, tú uh-huh. te quedas con un tipo de historia que es la que tú crees que está pasando y por eso el choque para ellos, por ejemplo, cada vez que volvían a Argentina, que era pocas veces, era como si el país hubiera quedado suspendido, ¿no?, en esos 5 o 6 años entre un viaje y otro. Okay. Y por eso la insularidad para mí es importante cuando hablas de estas cosas, porque sin internet, sin comunicación diaria, que eso es algo que ahora nos sería imposible, ¿no?, pensarlo.
Claro, sí, sí, vamos, eso ha transformado todo. En realidad lo ha hecho todo, por así decirlo, más cercano, o al menos hay una idea, una fantasía en ese sentido, podría decirse. Por eso lo de cuál es tu relación con Argentina. Pues sobre todo cuando bueno estamos, por así decirlo, celebrando que el feminismo en Argentina ha logrado uno de los goles más interesantes y potentes en ese país.
Sí, bueno, mi relación es compleja, ahora es bonita, también porque ha pasado tiempo. Yo durante, lo explico en el libro, durante mucho, especialmente en la adolescencia, fue un espacio de identificación, ¿no?, porque una manera de distinguirte del resto de tus compañeros es aceptar esa especie de exotismo, esa diferencia, pero también era, como digo, una diferencia muy exotizante, no era real. Y yo con 20 años me fui para allá, me metí en una redacción y estuve de becaria en un periódico, en el Buenos Aires Herald, que era el único periódico que había hecho periodismo, que había podido hacer periodismo durante la dictadura militar y narrando los procesos de desaparición. Y a partir de ahí, y con el viaje para escribir el libro, fueron como mis dos grandes contactos, digamos, como adulta. Desde entonces, yo no he vuelto desde que escribí Casi nada que ponerte, hace 10 años ya, y el contacto que he mantenido, podríamos decir que es desigual en el plano más íntimo y familiar, pero sí en el plano de los feminismos sí que curiosamente ha crecido, porque, bueno, por diferentes situaciones, supongo que sobre todo por Princesas y Darth Vader, que uh-huh. hemos ido trayendo a cómicas como Malena Pichot, Charo López o Ana Carolina en este último, uh-huh. hemos seguido manteniendo, y luego ha habido como un intercambio y una relación también con las periodistas con perspectiva de género, como Luciana Péquer, y otras periodistas que, bueno, permite, ¿no? Esta, precisamente Internet permite una un reconocimiento. Podríamos decir que ha crecido en los últimos años mi relación por ese lado. Y la verdad es que todo el tema del aborto, que hemos podido ver que ha ido creciendo en oleadas, ¿no? Desde es una luego. Campaña que ha durado mucho tiempo y que ha sido muy insistente y muy trabajada, sobre todo también con las chicas muy jóvenes y en los espacios de radios independientes y de prensa independiente, pues la verdad es que yo he podido tener un contacto directo con esas mujeres, esas luchadoras, y ha sido... Bah, yo no puedo decir que lo viví como mío, pero sí, joder, ha sido muy emocionante. Lo de ayer
desde luego.
Fue muy emocionante.
Y las vigilias han sido bastante, bastante tremendas. O sea, ha sido de... verdaderamente ha habido una casi resignificación de la épica, ¿no? Podríamos decir, en
total,
ese sentido.
Y además porque, curiosamente, en Argentina ha pasado una cosa que me parece que no ha pasado todavía en España, o no de la misma manera, que es que la introducción del feminismo al mainstream ha sido absoluta desde planos muy radicales. O sea, la gente que estaba yendo a discutir sobre feminismos en Argentina eran señorita Bimbo, eran gente que tiene programas en la radio, que hacen un discurso muy armado, que no tiene nada de superficial y nada de fácil, y han estado en espacios como lo que podría ser aquí el Sálvame Deluxe, ¿sabes? Uh-huh. Hablando de feminismo, o Luciana Pecker mismo, que mencionaba antes, que son gente, yo creo que con un discurso muy armado y ha sido, no sé, ha sido creo que muy en oleada, pero muy trabajado, y a mí lo que me sorprende mucho es la juventud de las mujeres que han estado involucradas.
Pues Lucía Ligmaer, muchísimas gracias por haber entrado por teléfono a este Sangre Fucsia dedicado a las entre dos tierras fucsias, que es un poco como lo hemos bautizado, aunque decíamos que la idea de tragarnos el Atlántico también nos erotizaba bastante.
Muchas gracias a vosotras. Muchas
pues un
gracias,
abrazo, Lucía. Hasta luego.
Chao.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Chao.
Valencia, Barcelona, Madrid. El día que la conocí, Solange Jacobs, la persona detrás de 15 Years Old, acababa de volver de Lima y estaba deshaciendo la maleta en el salón de casa de una amiga común. No sé qué ha sido de ella ni dónde esté ahora. Solo es una de esas personas que deja huella y que no se queda quieta. Os dejo con Ancho Mar de su EP Abecedario de 2015.
Siempre ocurre se cierran los micros y ocurre también la magia fuera de... pero bueno, estábamos comentando precisamente a raíz de la entrevista con Lucía, que bueno, que cómo ocurren cómo se va armando, ¿no? Este feminismo y este feminismo de base, y lo hablábamos precisamente porque yo había comentado aquí que el texto constitucional en Ecuador es en ese sentido pionero, al menos en la letra, en lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, pero María Fernanda ha matizado y aquí ha habido un momento muy interesante. Así que vamos a intentar reproducirlo, porque tenía que ver con el poder en ese sentido del feminismo de base en Ecuador.
A mí lo que ahora Sayang nos va a explicar curioso. Yo no vivo allí hace 13 años. Estoy muy cerca del movimiento feminista, pero desde el punto de vista de espectadora, digamos, uh-huh. Desde aquí, las cosas que se están moviendo, que son muy importantes, lo LGTBI es impresionante para un país tan conservador como Ecuador, tan atrasado en miles de cosas. Pero, por ejemplo, el tema del aborto nunca se pudo echar para adelante, y es, yo no digo que haya otros temas menos importantes, pero creo que hubiera sido... O sea, a mí lo que me gusta de lo que está pasando en Argentina es que el tema del aborto significa muchísimas cosas más que el aborto. Uh-huh. O sea, no significa... Hay muy poca gente, en comparación con la cantidad de mujeres que hay, que está en un momento gestando un bebé que no es deseado. Pero todo lo que significa que nosotras somos dueñas de nuestro propio cuerpo, y lo que significa decir, puedo hacerlo, le va a cambiar la cabeza a las nuevas generaciones... Ya no va a ser un tema de debate, ya no va a ser un tema que nadie tenga que opinar sobre eso, ¿sabes? Y entonces es un tema de independencia y de libertad, de derechos, que es lo que me gusta tanto. Y en Ecuador, cuando Rafael Correa era nuestro presidente, dejó que sus convicciones personales fueran más importantes que lo que estaba pidiendo el país, y que lo que tenía que hacer como político, como gestor de un deseo de una sociedad, ¿sabes? Y bueno, a mí me decepcionó mucho eso, pero en fin, estoy muy contenta de lo que está pasando con los movimientos. El movimiento feminista y el movimiento LGTBI es el más importante ahora mismo en Ecuador. Es el que está consiguiendo más cosas reales, más cosas tangibles. Creo que también tiene una base muy importante en el mundo indígena, que tiene una fuerza femenina enorme y que empezó como un gran movimiento indigenista, digamos, y se fue extendiendo a la sociedad, lo cual me parece hermosísimo, porque además es virar la tortilla de una sociedad criolla, racista, clasista, y decir que el movimiento indigenista nos está trayendo a todas las mujeres y a todos los hombres, caray, que hay que decirlo también, una sociedad más justa, más igualitaria, me llena de orgullo. Pero no tienen nada que ver los políticos, tiene que ver el movimiento social, la calle.
Sí, bueno, yo decía sobre lo de Argentina que también es muy interesante la forma en que se hizo, que uh-huh. tiene mucho tiempo haciéndose, pero que también me comentaban unas colegas argentinas, una que vive ahí y otra que está acá, que se debatía mucho la letra pequeña del acuerdo para lo del aborto, y que ahí va a entrar cuerpo gestante, no solo mujeres, sino cuerpo gestante, que eso también me parece importante, más allá, porque no es reproducir la dicotomía y heterosexualizar uh-huh. una vez más las leyes, sino uh-huh. pensar no en la diferencia, sino en la singularidad de cada uno de los casos. Uh-huh. Y en el caso de Ecuador, yo le decía, afortunadamente para mí he tenido siempre una curiosidad inmensa, pero también mucha fortuna y coincidencia, y yo sí creo mucho en las casualidades, en el sentido de que encuentras gente de diferentes lugares, y me ha tocado conocer mucha gente de diferentes partes de Latinoamérica, y en este caso ecuatorianas. Creo que el trabajo se hace desde las bases, como tú dices, que es un movimiento muy integrado en las raíces indígenas, entendido también de una manera muy muy amplia, porque de repente parece que desde la perspectiva muy colonial y colonialista pensamos que lo indígena es unidimensional, y por supuesto que no. Es y además incluso indigenismo sería un concepto muy colonial, pero bueno, se autodefinen las autonomías de gestar, de agenciarse, de hacer muchas cosas. En el Ecuador tiene que ver con estos diálogos que sí respetan a sus movimientos de base, y creo que en el gobierno de Correa, no en el gobierno es un pretexto, pero se retomaron muchos activistas y activismos de base. Entonces por eso se vio una constitución tan, digamos, no inclusiva, sino tan discutida y tan diversa. Y en el sentido del LGBT, yo creo que la Casa Trans y el trabajo que hizo Eli Vázquez y otros colectivos en el Ecuador para cambiar lo de los carnet de identidad, con todas estas cuestiones que además Eli Vázquez y esta...
Dayan Rodríguez.
Sí, Dayan Rodríguez. Hicieron pues este trabajo que además está corporizado en luchas también afectivas. Eso es muy importante. Creo que la política a nivel internacional se ve como algo completamente espectral, solo de gestión. Y en Latinoamérica la política, el agenciamiento político, en algunos casos, en la mayoría cuando funciona, es que también es un piso afectivo y un piso también de disenso y de estar en lucha constante. Pero creo que eso también da una vuelta a algo que sí nos importa hablar desde estas dos tierras fucsias, que es la idea del colonialismo y cómo reproducimos las que somos mestizas o a la gente que es más criolla, cierta perspectiva sobre, yo no digo que lo reproduzca yo, pero que nos encontramos con la sorpresa a veces desde estos ojos europeos que viven acá, que dicen, bueno, oye, ¿y cómo han logrado esto? Porque tienen la idea de que justamente Latinoamérica es un reducto provincial de muchas otras cosas y Latinoamérica, aparte de que es tremendamente grande y diversa, es políticamente muy subversiva y con una imaginación política muy fuerte. Entonces, en este sentido, creo que hay mucho diálogo que tenemos que de aquí, de norte a sur, y que creo que los feminismos han logrado hacer eso. No solo creo que los feminismos más institucionalizados no son exactamente los que han representado el cambio en muchos lugares. Y creo que los feminismos, en mi caso, desde los transfeminismos, el diálogo posible con la España no colonial, que no sé si puede existir tal cosa, pero con las otras Españas, ¿no? Con el Estado español y sus otras disidencias me parece importante, y también con los estados o las disidencias dentro de Latinoamérica, que también eso es muy importante. Ya me comí todo el tiempo, pero creo que lo del cuerpo afectivo y el cuerpo social y la imaginación política que pasa por el cuerpo es algo que los movimientos feministas en este momento, indigenistas y de otro tipo, están llevando a cabo, ¿no?
Mira, yo creo que la manera de romper con esta visión todavía colonial, norte y sur, la está consiguiendo el feminismo. Siento que, no sé si tú lo sientes, Lisa, que vives aquí en España, y tú que viviste un tiempo aquí, pero sobre todo ahora mismo hay un movimiento feminista que está completamente en contacto y que se siente parte del feminismo latinoamericano y viceversa. Yo, la verdad es que no quiero que entre música épica y hacer aquí una cosa como de apología romántica de que por fin hemos roto la frontera blanca, negra, india y no india, yo qué sé, y dónde naciste, inmigrante o local o lo que sea, todas esas polaridades. Pero yo sí lo estoy viendo en el feminismo hispano, podríamos decirlo, no lo sé. O sea, hay un montón de discursos y de vías de diálogo que se están constituyendo ahora. Yo creo que sí que el feminismo se ha tragado el Atlántico, ¿eh?
A mí lo que me parecía, y estoy bastante de acuerdo en esa idea, porque estábamos hablando precisamente de imaginar, ¿no? Y para eso muchas veces necesitamos espacios que los crean las palabras. Como de habitable, os pregunto, porque hemos, es más un tema un poco personal que yo he traído aquí a Sangre Fucsia, el tema de la hibridación. Tú has hablado del mestizaje, de la mezcla, también del nomadismo, es un poco lo que tú también has planteado, María Fernanda. Entonces, en realidad estamos hablando precisamente de esa idea que a mí siempre me ha parecido también muy atractiva en la ficción, que es de un poco las mutaciones, ¿no? En ese sentido. sentido. Yo no sé si precisamente estas mutaciones del feminismo, gracias en gran parte a todo el trabajo que se está haciendo desde aquí del otro lado del Atlántico, bueno, tiene bastante que ver, sobre todo porque tiene que digamos que yo lo relaciono con ese potencial de imaginar relaciones y de ver precisamente en lo híbrido, en la mezcla, el horizonte a plantear, a seguir, más que nada porque es un poco lo que también comentaba en esa sensación de insularidad, Lucía, ¿no? Que bueno, lo había apuntado un poco porque también, para cerrar este bloque, preguntaros un poco por esas palabras habitables, porque es curioso, en la misma conversación no estábamos en, ¿cómo, no? Latinoamericano, hispanoamericano, bueno, es curioso porque aquí luego no lo hemos especificado, pero tiene mucho que ver en ese sentido el idioma.
Claro, bueno, yo para empezar haría como el gesto de decir, de pluralizar los feminismos, ¿no? Uh-huh. Y eso ya es parte de una micropolítica lingüística, pero que el hecho de que la X, por ejemplo, ya no resulte al final para no poner una A o una O o una E, se pone una X, o bueno, que todo esto tiene una imaginación política detrás, un discurso político detrás, pero también una puesta en común, muchos debates, y creo que ha habido una convergencia entre muchos imaginarios, tanto lingüísticos como visuales, que están haciendo que los feminismos estén ahora mismo consiguiendo cosas, pero es un trabajo evidentemente de base, pero que también se ha levantado a través de los medios, a través de los imaginarios de las revoluciones culturales, y que yo por mi parte creo que no es un triunfo todavía, ni creo que esté pensado en esos términos, pero creo que sí ha habido un contagio importante intergeneracional. Y eso creo que tiene que ver con los imaginarios y con los lenguajes disponibles, cómo se acercan las nuevas generaciones y cómo nos acercamos nosotras a otras generaciones anteriores a través justamente de seguir leyendo libros o ver cómics o ver películas o ver el GIF de moda o la en Instagram las fotos, o sea, toda esta representación que está creando como un imaginario intergeneracional, uh-huh, y que sigue siendo como que sigue haciendo nodos de sentidos y que da un espacio justamente para transgredir, para mutar, porque como tú dices, hablamos castellano, pues nosotros hablamos mexicano, yo hablo, uh-huh, tijuanense y mezclo muchas cosas, pero eso cómo puede crear una articulación política y también mundos vivibles, en el sentido de que a veces, y ya me voy a ir a lo mejor así una cosa mucho más quizá ortopédica, pero como cuando uno tiene un malestar y no sabe cómo se llama la cosa que le pasa a una, y que las niñas jóvenes cada vez tienen más malestares porque el mundo es un malestar en sí mismo, pero articulan muy rápidamente porque tienen acceso a esa información y porque tienen acceso a internet, pero también a sus colegas que vieron una cosa en no sé dónde, y que se van armando discursos que quizás son unas mutaciones y unos Frankensteins de muchos feminismos, pero que al final hay un germen de muchas otras cosas, y que al final, aunque veas un video 5 minutos en el, no sé, en cualquiera de estos canales disponibles o incluso en el timeline de Facebook, estás ya dialogando con muchas otras generaciones, que a mí me parece importante, cómo podíamos vivir antes sin saber que existía un sistema sexogénero, por ejemplo, o cómo podemos vivir cómo no podemos eliminar ciertas categorías que ya están en el imaginario cultural, por ejemplo, la palabra binarismo sexual o el mismo término queer, que para mucha gente es ya muy cosmético y muy ortopédico, y que hay un pink washing o un purple washing de las cosas, pero que está llegando a generaciones más jóvenes que identifican esta inequidad o esta opresión y que tienen lenguajes para armarse, porque cuando uno no tiene un lenguaje para armarse es estar como a la deriva muchas veces, y emocionalmente y afectivamente estar a la deriva puede permitir que te llenen la cabeza de cualquier cosa, y entonces el fascismo regresa.
Yo creo que habitamos, por supuesto, nosotras que vivimos literalmente fuera de nuestros países, habitamos un espacio híbrido, y yo estoy muy contenta de me parece que tener más espacios es mucho mejor que no tener ninguno, ¿no? Me parece que es un ejercicio de libertad muy poderoso. Pero además tenemos el espacio de las redes sociales, que yo sí que lo siento como una especie de país en el que, a lo que hablábamos antes, que todas estemos celebrando la despenalización del aborto en Argentina. Es, o sea, ¿tú crees que alguna otra lucha social se celebraría al unísono en todos los países? O sea, cuando celebramos la despenalización del aborto en Irlanda, cuando celebramos la despenalización del aborto en Argentina, es porque nos importa a todas. ¿Hay algún otro movimiento social, yo que sé, obrero o...? No, somos nosotras y somos el colectivo LGTBI el que celebra los triunfos de los otros como propios. Entonces yo veo, justo de lo que decía Sayak, que gente adolescente en Ecuador, que es un país que de verdad socialmente y en el sentido de las libertades siempre ha estado detrás de muchos otros, gente de 15 años pueda decir, soy bisexual, por ejemplo, o que le diga a sus padres con toda la tranquilidad del mundo, no, sí, mi amigo es gay, pero como... Porque esto es un... Estamos hablándolo. Porque esto es un tema de debate para ti. Cuando te estoy diciendo que mi generación, o sea, no ha pasado mucho tiempo, no soy tan vieja, si yo hubiese dicho a mis padres, soy bisexual, o sea, me hubieran encerrado en la habitación de la vergüenza. ¿Sabes? De verdad. Mi generación. No soy una anciana. Entonces, que yo veo la generación de mi sobrina, que tiene 15 años... que toma tantas cosas como súper naturales, que sus amigos vistan los chicos de vestido, que se maquillen, una cosa que no es debatible, no es quién es ese freak con el que andas.
No es anormal.
No es anormal, no, ya no es una categoría que haya que encerrar o enjaular. Uh-huh.
Como nos estamos comiendo el tiempo y esto es apasionante, vamos a hacer un corte y vamos a hacer un último bloque brevecillo para que doña Pasolina no me rebane el pescuecillo.
Épocas, su álbum más reciente, Soledad Vélez finalmente se ha atrevido a aparcar la guitarra y a meterse de lleno en el sonido de los teclados y sintetizadores, y a cantar en castellano. Todo eso crea un clima muy diferente al de su álbum anterior, y si me permitís la licencia, yo diría que ahora suena menos intensita y mucho más auténtica. Yo destacaría canciones como Flecha, Cuando me dices que no, y Cromo y Platino, por ejemplo. Pero hoy os traigo Pa Siempre, que va precisamente sobre ires y venires con un océano de por medio, algo que esta chilena afincada en Valencia hace 10 años conoce bien. Va también de despedidas obligadas y del poder sanador de su querida cordillera de los Andes.
Siempre, 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 siempre.
precisamente porque estábamos hablando de todas las cuestiones identitarias, no queremos dejarnos de lado que somos muy conscientes de las capitalizaciones que se hacen de esta cuestión y precisamente porque, aunque nos guste celebrar, somos también muy conscientes de que hay que ser muy críticas con esta cuestión y esto es lo que estábamos un poco hablando y con lo que vamos a cerrar este Sangre Fucsia entre dos tierras fucsias. Adelante, porque esto es nuestro tema.
Bueno, pues yo solo apuntaría que más allá, o sea, hay que celebrar también las luchas, pero ver que también hay una polaridad importante. Cuanto más abierto parece y más accesible a las luchas justamente identitarias, estas se recapturan y se capitalizan para hacer purple washing o pink washing o todo el washing que queramos y que además se vuelven ortopédicas y se capturan para las instituciones a veces para que todo se vuelva una gestión administrativa que despolitiza el movimiento. Pero lo más interesante quizá y lo que no tenemos que perder de vista es que justamente las condiciones económicas neoliberales construyen un sentido neoliberal que cosmetiza todo, absolutamente las luchas de las mujeres, las luchas de identitarias gays, queer, todo esto, pero que al final nos tiene a todos trabajando 24 horas por un salario precario y que esta cuestión de la vulnerabilidad y la precariedad creo que sería, es el punto de base de las discusiones de los feminismos y también de las luchas identitarias y no el resultado, o sea, esa es la base, no es el resultado final, no es todo el glitter que se va a desplegar en el orgullo de Madrid del día 7 de julio, sino por qué es necesario tener una reivindicación y por qué esto al mismo tiempo precariza económica, política, sexual y racialmente a las poblaciones, uh-huh. incluyendo a las poblaciones que han devenido minoritarias, que serían las poblaciones blancas de la España precarizada, digamos.
Sí, sí, desde luego.
Yo soy muy consciente de que mi gran incoherencia es que mi lucha se digamos, el erguirme yo como un ser con libertades y derechos es sobre la espalda de otras mujeres. O sea, yo sería una hipócrita y una nauseabunda si dijera que yo no compro, por ejemplo, cosas hechas por niñas en los países para usar otra vez el tercer mundo. Digamos que todo el trabajo que yo pueda hacer se sostiene porque hay unas mujeres que están oprimidas, oprimidísimas como el día uno del feminismo, digamos. Entonces, por supuesto que hay que hablar otra vez también, no solo de cómo nosotras estamos puteadas, sino cómo nosotras y nuestros propios actos diarios de consumo y de vida y de ocio y de todo está montado sobre las espaldas de unas mujeres que siguen igual de agachadas como que si toda nuestra lucha no hubiera existido. Uh-huh. Entonces, un poquito pararse también a pensar quién hizo esta blusa que tengo yo encima, ¿sabes? ¿Quién estaba puteada 25 horas al día haciendo estas blusas que a mí me cuestan 8 euros? ¿Cómo no las voy a comprar? Si vale 8 euros, está baratísima, yay. Y luego voy a la marcha feminista del 8 de marzo. Bueno, hay que un poquito pensarse esto también, ¿no?
Esto además lo planteábamos también antes de entrar en el estudio con todo lo que tendría que ver con la relación que además las tres tenemos estrechamente con lo que es el capitalismo creativo, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto también estamos metidas, ¿no? En una dinámica, en una lógica que tiene que ver básicamente con capitales simbólicos nunca monetizados, pues nunca se van a monetizar y que en parte casi en ese sentido parece que estuviéramos también, en una nueva fe casi, ¿no? En este sentido.
Uh-huh. La construcción del freelance como mercenario de uh-huh. otros y de sí mismo, ¿no? O Exacto. sea, te alquilas al mejor postor, pero seguimos. Y yo creo que esta lógica como retrofuturista en la que vivimos, hay una retromanía, o sea, vivimos en un momento absolutamente neocolonial en todos los sentidos. Y lo más fuerte es que quizá el espacio para la convergencia sea el darse cuenta en los espacios que fueron imperios que está llegando la colonialidad de una manera en la cual no es una colonialidad imperial, que es la que se llevó hacia allí, pero sí hay una lógica de extracción y acumulación primitiva que es heredera de la colonialidad y que aquí han conocido a través del fascismo y ahora a través del neoliberalismo, uh-huh. que sería el 2.0 del fascismo aquí y de la colonización ahí.
Sí, bueno, también ten en cuenta que es bastante cultural, ¿eh? Es lo que llamamos aquí cultura del pelotazo, llevada a todos, bueno, de la especulación, a todos los rincones de la vida, ¿no? Y esto en realidad es bastante tremendo porque creo que es un tema bastante importante que los feminismos deberían abordar.
Sí, sobre todo que hay una cosa de pérdida de colectivo, de pérdida de grupo, de identidad de lucha grupal, y entonces a medida que nosotras nos hacemos más independientes y nos desligamos de un montón de exigencias, al mismo tiempo estamos más solas, más precarias, y tenemos más miedo, hemos cambiado los miedos nada más. Uh-huh. El miedo a quedarse sin marido, ahora es el miedo a no pagar el alquiler. ¿Sabes? Sí. Que, o sea, no, hablo, es por una amiga. O sea, claro, es el miedo a que se te pase el arroz, lo hemos cambiado a que mañana la revista para la que colaboro no me pague. O sea, yo a veces digo que me miran como si... Pues sí, como trabajadora sexual, yo la llamo trabajadora textual, porque es como, acepta esto, así es el mundo, así esto es lo que te vamos a ofrecer, y si tú misma estás ahí vendiéndote, ¿cómo vas a exigirme algo más? Uh-huh. Bueno, porque quiero sobrevivir, ¿no?
Claro.
Este es tu puto sistema el que me ha llevado a pararme en la esquina metafórica del trabajo periodístico y del trabajo cultural. Tú me has parado ahí, entonces ahora me dices que por qué estoy exigiendo mis derechos. Pues porque soy una persona que está esforzándose y que está trabajando por unas monedas que me quieres tirar, ¿no? Al sombrero.
Aquí creo que también es muy interesante lo que has comentado y creo que podría servirnos precisamente como nota, yo no sé si optimista, pero desde luego sí podríamos decir que realista, que tiene que ver bastante con la red espesa que se está tejiendo en ese uh-huh. sentido de personas queremos que las cuestiones no solo cambien, sino que todo el mundo seamos conscientes también, ¿no? De hasta qué punto participamos todos, todas, todes de todo lo que es el presente y de si vamos a tener o no, qué tipo de futuro, ¿no?
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Tomar responsabilidades no solo individuales, sino colectivas, uh-huh. pero también exigir responsabilidad a quien está en las instituciones.
Desde luego.
Y porque el capitalismo financiero este funciona a través de la espectralización y también de espectralizar las responsabilidades, uh-huh. ¿no? Que se te olvide que la corrupción existió, que se te olvide todo, y al rato, todo el rato, lo que decíamos con María, que decía como, y contigo, lo de la culpa, uh-huh. como un patrimonio cultural negativo que viene de aquí allá y se alimenta y se sigue alimentando y que uno se culpabiliza y uh-huh. se anula. Uh-huh. Pero en realidad hay que tomar responsabilidad, uh-huh. pero también exigir responsabilidad de las instituciones porque somos sujetados que no estamos pidiendo responsabilidad. Quizá en el Estado español se está haciendo de alguna manera, pero en nuestros países lo que pasa es que sí hay una desresponsabilización absoluta de los gobiernos respecto a sus malas prácticas y respecto a la precarización que están generando en los territorios en cualquier sentido, desde la explotación minera hasta el tráfico de influencias, hasta la economía del crimen organizado en México que mueve la mitad del país, ¿no? Uh-huh. O más.
Sí, replantearnos también nuestros héroes y nuestro a dónde queremos ir, replantearse el concepto de éxito y de poder. Uh-huh. Nosotras, si algo tenemos que de oportunidad de lo que está pasando ahora con este movimiento, es justamente que podemos replanteárnoslo de otra manera, el concepto de éxito, el concepto de poder, el concepto de triunfo en la vida, uh-huh. ¿no? Creo que es una gran oportunidad para decir, no quiero tu idea de lo que yo tengo que ser.
En realidad, entonces, vamos a cerrar este Sangre Fucsia con una reflexión clásica del feminismo, que es básicamente replantearnos una vez más las relaciones de poder. Uh-huh. Eso es lo que llevamos haciendo mucho, mucho tiempo, uh-huh. ¿no? Y bueno, y seguiremos haciéndolo hasta
claro.
que se entienda y se comprenda, ¿no?
Uh-huh.
Pues muchísimas gracias. A las invitadas de este Sangre Fucsia entre dos tierras. Nos hemos bebido el Atlántico, Saya Valencia, María Fernanda Ampuero y Lucía Ligmaer. Muchas gracias al otro lado del teléfono. Doña Pasolina
va a tener mi cuello donde ella quiera. Muchísimas gracias a Charlie, ha sido un paseo musical maravilloso. Diane, como siempre, de apoyo en el 2.0, y bueno, Reino Hueco, quien os ha hablado. Un placer. Bueno,
igualmente,
muchas gracias.
Pido con una canción que paradójicamente es de bienvenida, y aunque ya había sonado en el programa sobre carnavales, dejadme que me repita e insista en ella, no solo porque es un merengazo ochentero rompepistas que viene al pelo para el tema de hoy, sino por todo lo que me remueve a mí, que crecí en Colombia, que aprendí a bailar allí en los 80 a punta de merengues y que llevo casi 20 años a ese lado del charco. Si alguna vez vuelvo, que por favor alguien me reciba con Volvió Juanita de Mire y los Vecinos.